Con el paso de los años, el apóstol Pablo iba a desarrollar una fórmula básica para dirigirse a las iglesias. Esta fórmula consiste en dos partes. En primer lugar, una frase que indique la posición espiritual de sus lectores, y luego una segunda parte que indique la ubicación geográfica. Por ejemplo, escribiendo a los corintios, tanto al principio de primera Corintios como al principio de segunda Corintios, Pablo escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios indica la característica espiritual de esta asamblea, y que está en Corinto indica su lugar geográfico. Escribiendo a los efesios, Pablo se dirige a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, y utiliza fórmulas parecidas en las epístolas a los filipenses y colosenses también. Así que más adelante Pablo va a decir primero cuál es la condición espiritual de sus lectores y luego su ubicación. Pero en las dos epístolas a los tesalonicenses, que como hemos dicho son las primeras epístolas de su pluma, él emplea una fórmula al revés. Primero establece el lugar geográfico y luego habla de la situación espiritual o la posición espiritual de sus lectores. No escribe pues a la iglesia de Dios en Tesalónica, sino a la iglesia de los tesalonicenses en Dios. Seguramente, bueno, eso es especulación, posiblemente el apóstol haya abandonado esta fórmula inicial porque suena un poco extraña, ¿no? La iglesia de los tesalonicenses en Dios. En Dios. Entendemos muy bien la idea de la iglesia de Dios, incluso la idea iglesia para Dios, pero la iglesia en Dios es un concepto más complicado, pero de hecho es un concepto mucho más enriquecedor, más provocativo. Exige que pensemos un poco en lo que el apóstol quiere decir con esto, y esto es lo que vamos a hacer mayormente en el estudio de hoy. Claramente la fórmula más tardía, la iglesia de Dios que está en Corinto, etc., esta fórmula indica que la iglesia pertenece a Dios, que es suya, posiblemente también que Dios ha convocado esta iglesia, la ha reunido. Estas son ideas llanas y sencillas. Pero, ¿qué quiere decir esto de la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo? Bueno, vamos a ir por partes para intentar sacar cosas de provecho aquí. En primer lugar, necesitamos recordar que la palabra empleada por Pablo para y traducida como iglesia, la palabra griega eclesia, es una palabra de uso, o era una palabra de uso común en la sociedad, una palabra cotidiana que no tenía connotaciones religiosas especiales. Si ahora mismo decimos iglesia, enseguida la asociación religiosa es ineludible. Cuando un partido político se reúne para debatir asuntos, no dicen que están en iglesia. Cuando los socios del Barça, tampoco, convocados por el señor Núñez, están en asamblea quizás, pero no en iglesia. Pero necesitamos recordar y recuperar este sentido secular de la palabra iglesia. Cuando Pablo dice que está escribiendo a la iglesia, en estos momentos, al menos, la palabra no conlleva esta idea de entidad espiritual religiosa. Lo que es más, nosotros a veces utilizamos la palabra iglesia refiriéndonos al edificio en el cual la iglesia se reúne. La palabra eclesía nunca puede referirse a un edificio. Este ha sido una degeneración del significado de la palabra. Decimos vamos a la iglesia y nadie nos va a cambiar en esto porque ya es estamos demasiado acostumbrados y cualquiera que entiende de idiomas sabe que es imposible dar marcha atrás. El idioma evoluciona y hay que aceptarlo. Pero recordemos que no puedes ir a la iglesia en el concepto bíblico. No vas a la iglesia, no asistes a la iglesia, eres parte de la iglesia y perteneces a la iglesia. Porque la iglesia es asamblea del pueblo de Dios. Ni mucho menos debemos confundir la iglesia con la jerarquía de la misma. Muchas veces, especialmente quizás en el catolicismo, afirmaciones como la iglesia dice que, quiere decir los obispos dicen que, o la conferencia de obispos o el Vaticano, es la jerarquía de la iglesia la que se está contemplando, pero esto no es cierto de la palabra eclesía. En Tesalónica, por ejemplo, las asambleas políticas presididas por los asiarcas se llamaban eclesía, iglesias. Y seguramente las reuniones de vecinos, el presidente enviaba convocatoria a la iglesia del sábado que viene. Es decir, a la asamblea de vecinos del sábado que viene. Por lo tanto, y pasando a una segunda consideración, por lo tanto, se trata de un grupo de personas que se reúne para un fin determinado. Y excepto aquellas epístolas dirigidas directamente a una sola persona, Timoteo, Tito, el apóstol suele escribir cartas a iglesias. No escribe a creyentes aislados, cada cual en su propio domicilio, sino al pueblo de Dios reunido en comunión. Y de hecho, excepto en circunstancias especiales de fuerza mayor, enfermedad, o por ejemplo cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, la Biblia nunca concibe de un creyente aislado que prescinda de comunión con una iglesia local. Es cierto que Dios nos trata a todos individualmente. Es cierto que todos tenemos que velar por nuestro crecimiento personal y nuestro testimonio personal y otras dimensiones personales de la fe. Pero nunca debemos perder de vista esta dimensión colectiva. Y recordemos que las epístolas van dirigidas mayormente a colectivos. Pero en tercer lugar, la iglesia no es, o el concepto de eclesía no se refiere a un grupo de personas cualquiera. Si vas a comprar en el mercado, seguramente delante de la pescadería, por ejemplo, hay un mogollón de mujeres. Esta no es iglesia, eclesía. Esto es multitud, aglomeración, es una cosa casual. La palabra eclesía siempre presupone cierto tipo de convocatoria. Una reunión para una finalidad determinada. La convocatoria puede ser más o menos explícita. Por ejemplo, si se trata de una asamblea política, a lo mejor esta asamblea se reúne cada día de la semana, de lunes a viernes, excepto en días festivos. Y no hace falta enviar una convocatoria para cada reunión, pero la gente que va sabe que va porque tiene derecho y obligación de ir y va para una finalidad predeterminada. Es una reunión a conciencia, a propósito. Entonces, dentro de este tercer punto, hemos de señalar que la iglesia es un pueblo convocado. Y la pregunta obvia es, pues, ¿quién convoca? En ciertas dimensiones prácticas, puede ser que el pastor o los ancianos o los diáconos convocan las reuniones. Pero este no es el asunto primordial. Pablo mismo contestará muy claramente en esta epístola que quien convoca es Dios. El capítulo 1, versículo 4. Hemos conocido, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Es decir, Pablo, Silas y Timoteo estuvieron presentes en aquel momento cuando los tesalonicenses fueron llamados por Dios, elegidos por Él, incorporados dentro de su familia. La referencia es a la conversión. Pero Dios tomó la iniciativa, está diciendo Pablo, por esto utiliza esta palabra elección, y nosotros lo vimos. Capítulo 2, versículo 12. Os exhortábamos, os animábamos y os insistíamos en que anduvieses como es digno de Dios, que os llama a su propio reino y gloria. Dios es un Dios que llama. Los que buscáis los tres pies del gato vais a decir, pero esto está hablando de su llamamiento a la gloria, no a la iglesia. Bueno, ya me diréis si alguien es llamado a la gloria sin ser llamado a la iglesia. Pero al menos es un ejemplo de cómo Dios llama. Y en el 5:24, bueno, leamos el 23 para el contexto. El mismo Dios de paz os santifico por completo, que todo vuestro ser sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, quien también lo logrará. Me encanta este versículo, lo comentaremos cuando lleguemos de aquí a 3 o 4 años a este texto. La idea es que el Dios que llama, que ha llamado, es un Dios fiel. Y a los que son llamados, Él tiene la intención de lograr su santificación. El mismo Dios de paz os santifique, fiel es el que os llame, quien también lo logrará. Y la idea es que Dios no nos habría llamado al principio si no tuviese esta intención de finalmente hacer que consigamos esta perfección. El llamamiento es el comienzo de un proceso que conduce finalmente a la santificación. Dios ya nos ha llamado, nos ha convocado, somos pueblo convocado, somos el pueblo de los convocados, de los llamados, en ese sentido. Por esto el pueblo es suyo, Él lo ha constituido, Él lo congrega. A este respecto, por supuesto, es muy importante recordar que la Eclesía del Nuevo Testamento no es sino la continuación del cajal o congregación del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 14, Pablo hace referencia a las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Iglesias de Dios, eclesía de Dios, es exactamente, eclesía tou zeou. Si domináis griego, es exactamente la frase empleada por la Septuaginta para traducir las referencias en el Antiguo Testamento a la congregación de Dios, la congregación de Israel. Pablo deliberadamente emplea una frase bien conocida por todos sus lectores judíos, al menos, la congregación de Dios. Las iglesias son la continuación de esta congregación en el nuevo pacto. Y esto trae diferentes consecuencias y consideraciones adicionales. Por lo tanto, en cuarto lugar, recordemos que el concepto de pueblo convocado por Dios en el Antiguo Testamento va unido a la mano del concepto de un pueblo santo para Dios. En realidad es difícil desasociar la idea de reunión con la idea de separación. El pueblo que se reúne para un fin determinado muchas veces se distingue del pueblo que no se reúne. Cuando el señor Núñez convoca a los socios del Barça, se reúnen. y los demás son los de afuera. No tienen derecho de reunirse porque no son socios del Barça. O sea, el mismo momento de reunirse indica también cierto principio de separación con respecto a todos los demás que no se reúnen. Lo mismo en cualquier tipo de sociedad, asociación humana. Y la Iglesia es igual. Recordemos en qué circunstancias Dios convocó a su pueblo Israel. Inicialmente fue en el momento del Éxodo. Dios convocó a su pueblo, reunió a su pueblo en el desierto para ser pueblo santo para él, ofreciéndole culto a él. Pero esto representó una tremenda ruptura con la sociedad en la que habían vivido hasta la fecha. La reunión en el desierto es inseparable de la redención de Egipto. Israel tiene que salir de un pueblo a fin de constituirse en otro pueblo. Hay un texto muy hermoso que descubrí hace un par de días. En el capítulo 4 de Deuteronomio, en el cual Moisés habla de los enormes privilegios que tiene Israel como pueblo, por ser pueblo de Dios. Y por cierto, identifica aquí dos marcas o señas de identidad de este pueblo de Dios que también son válidas hoy. Deuteronomio 4:33. ¿Existe otro pueblo que haya oído la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído y que haya seguido viviendo? Dios habla y el pueblo de Dios oye su voz. Es una idea ligeramente diferente de las que hemos visto hasta aquí. Dios llama, pero en este sentido habla, pero también habla otras cosas. Y aquel pueblo que es pueblo de Dios escucha lo que dice, oye su voz, acata su palabra, tiembla ante la voz de Dios. Esto positivamente. Más negativamente hay la otra característica. O algún Dios ha intentado venir y tomar un pueblo para sí de en medio de otro pueblo, con pruebas, señales, prodigios, guerra, mano poderosa, brazo extendido y grandes terrores, como todo lo que hizo por vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante vuestros propios ojos. Dios no solamente habla, sino que interviene para rescatar. Cuando convoca, es con palabras, habla. Pero también aquella convocatoria va acompañada por una iniciativa redentora, salvadora por parte de Dios. Por lo tanto, el pueblo convocado es a la vez un pueblo redimido, un pueblo salvo, un pueblo obediente a la voz de Dios. Y, como vemos en el caso de Israel, un pueblo llamado a ser santo. Porque la idea de separación, de que antes vivíamos en Egipto, en esclavitud, pero Dios nos ha sacado, nos ha separado de Egipto. Esta idea de separación es inseparable, valga la redundancia, de la idea de santidad. El pueblo santo es un pueblo apartado, que debe distinguirse por una vida diferente. Y efectivamente, en nuestro caso, pasando al nuevo pacto, la separación no viene tanto en términos geográficos. Normalmente Dios no nos llama inicialmente a salir geográficamente de nuestro pueblo. Más bien es una separación espiritual y moral. Hemos sido redimidos de nuestro Egipto con el fin positivo de glorificar a Dios, lo cual quiere decir que hemos de ser rescatados de nuestra vana manera de vivir de antes. Estoy pensando, por supuesto, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Tened presente que habéis sido rescatados, apartados, salvos, convocados, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es el precio de nuestra convocatoria. Siguiendo en esta misma epístola, primera de Pedro, leamos también el 2:9. Vosotros sois linaje escogido. Esto es algo más, incluso, que pueblo convocado. Es pueblo convocado y más, porque Dios nos convoca inicialmente como procedentes de todas las naciones y tribus a fin de insertarnos a todos dentro de su familia. Somos linaje. De pocas asambleas, eclesías, se puede decir esto. Pero el pueblo de Dios es a la vez la familia de Dios, linaje escogido. Real sacerdocio, nación, pueblo, santo, santa, pueblo adquirido, comprado, con precio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado, convocatoria otra vez, de las tinieblas a la luz admirable, de aquella sociedad a la que antes pertenecíamos, a la nueva sociedad, la asamblea del pueblo de Dios. Creo que hasta aquí no hemos dicho nada que no está inherente también a la frase Iglesia de Dios. Pero ahora, en cuarto lugar, he perdido. En quinto lugar, debemos considerar esta frase pueblo, Iglesia en Dios. Por supuesto, incluye todo lo que hemos dicho de pueblo de Dios, pero va más lejos. Indica que el ámbito en el cual la Iglesia se congrega y se mueve es Dios mismo. Dios Dios está en medio de su pueblo se congrega en torno a Dios. Esto también tiene su paralelismo en el Antiguo Testamento. Constantemente descubrimos que el Antiguo Testamento nos establece ciertos patrones visibles, físicas, para que podamos entender de las verdades espirituales del Nuevo. En el Antiguo Testamento tenemos el tabernáculo, que tanto cuando Israel caminaba de un lugar a otro, como cuando estaba en campamento, tenía que estar siempre en medio del pueblo. Cuando estaban acampados, tenía tres tribus en cada lado, para que Dios estuviese en medio de su pueblo. Números 2:17, por ejemplo. Esto nos hace pensar en frases como Mateo 18:20, cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, y aquí yo estoy en medio de ellos. O Apocalipsis 1:13 o Apocalipsis 2:1, Cristo es el que... Bueno, vamos a leerlo. En medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. En medio de los candeleros. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los siete candeleros de oro, dice. Por cierto, podemos añadir estas citas a nuestra lista de textos para apoyar y demostrar la divinidad del Señor Jesucristo. Es inconcebible que aquel que hoy cumple la realidad espiritual prefigurada en el tabernáculo sea menos que Dios. Si Dios estaba en el tabernáculo de la presencia, a fin de hacer acto de presencia con su pueblo, ahora es el Espíritu de Cristo el que se mueve en medio del pueblo de Cristo. La iglesia a la que Pablo se dirige está físicamente en Tesalónica, pero se reúne en torno a una realidad que ya no es física, sino espiritual. Se reúne en torno a Dios. Los miembros de la iglesia están sentados en bancos en la capilla, si es que tenían bancos y capilla en aquel entonces. Pero están sentados simultáneamente en los lugares celestiales con Cristo. Otro ejemplo. Cuando Elías se presenta ante Acab para anunciarle que habrá sequía, él dice, él comienza su discurso con estas palabras: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy de pie. ¿Presencia de quién? Pues, obviamente, en un sentido físico, Elías está de pie en presencia del rey Acab. Pero para él la suprema realidad es que él está de pie en la presencia de Dios en aquellos momentos. La realidad secundaria es la de la presencia de Acab. La realidad suprema es la presencia de Dios. Y ojalá podamos aprender a tener esta sensibilidad también nosotros, ¿no?, al ir por esta vida. Así que vivimos esta ambivalencia, esta dualidad. Estamos en Tesalónica o en Barcelona, pero estamos en Dios, en presencia de Dios, en comunión con Dios, en contacto vital con Dios. Esta pequeña frase, Iglesia en Dios, enlaza con todo lo que podríamos llamar la doctrina paulina de la incorporación del creyente en Cristo. Un buen ejercicio es el de leer la epístola a los Efesios, subrayando cada vez que aparece la frase en Cristo, en Jesucristo, en Él, o alguna frase similar. Por ejemplo, en el capítulo 1, Pablo repasa toda una serie de bendiciones que tenemos como creyentes. Y todas estas bendiciones nos llegan en Cristo. Ahora, se podría decir que todas estas bendiciones nos llegan por medio de Cristo, a través de Cristo, gracias a Cristo. Pero la frase en Cristo va un poco más lejos. O sea, es cierto que recibimos estas bendiciones a través de Cristo y gracias a Él. Pero Pablo está indicando algo más. Está indicando que quienes recibimos estas bendiciones es porque, a causa de nuestra fe en Cristo, Dios nos ha colocado en Él. Y en esta nueva posición es donde recibimos las bendiciones de Dios. Este no es un concepto fácil de asimilar, me parece a mí, al menos me cuesta a mí. Y me ayuda mucho recordar lo que dice Pablo en la segunda parte del capítulo 5 de la epístola a los Romanos. Allí hace un contraste entre Adán y Cristo y los efectos nocivos de Adán en nuestras vidas y los efectos benditos de Cristo en nuestras vidas. Pero allí habla del ser humano, de todos nosotros, como habiendo estado en Adán. Y creo que no es difícil entender lo que quiere decir con esto. Todos nosotros somos del linaje de Adán. Somos descendientes suyos. Sus genes, su sangre, su pecado fluye por nuestras venas. De él, finalmente, hemos heredado una manera de vivir, una manera de ser. Hay herencia, hay cadena que no podemos cortar. Ya sabéis que los jóvenes en la adolescencia suelen rebelarse contra sus padres. Si se trata de un joven varón, no puede tolerar la idea de que él sea semejante a su padre. Si es una chica, se desvive por demostrar que no es como su madre. Pero en vano. Todos somos hijos de nuestros padres, de tal palo, ya sabéis. Y aun cuando más nos rebelamos, quizás estemos confirmando la regla. No podemos deshacernos de esta vinculación. Estamos en Adán, lo queramos o no. Pero hay ahora, el Evangelio proclama que hay posibilidad de pertenecer a una nueva humanidad, la humanidad de Cristo. Y podemos dejar de estar en Adán y empezar a estar en Cristo. Os habré citado mil veces la frase de Richard Baxter, puritano inglés del siglo XVII, y un gran hombre de Dios, que entre muchas otras frases memorables dijo: en realidad en este mundo solo ha habido dos hombres, y todos los demás seres humanos estamos colgados al cinturón de uno de los dos. Estos son Adán y Cristo. La cuestión es, ¿de qué cinturón cuelgas tú? En un sentido, hasta la muerte, los restos de nuestra vieja naturaleza adámica siempre harán acto de presencia. Siempre hay esta posibilidad. Pero la gran realidad, la que más cuenta, es que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas están siendo hechas nuevas. No solamente hay perdón en Cristo, hay nueva vida en Cristo. Hay nuevo dinamismo para vivir en Cristo. El Espíritu de Cristo mora en el creyente. Le va transformando sus valores, sus aspiraciones, sus prioridades, sus ambiciones. Y a través de esto va transformando su estilo de vida, su manera de ser. Renueva su mente. Le da poder para vencer el pecado. Porque el creyente está en Cristo y el Espíritu de Cristo está en el creyente. Y os propongo que todo esto está detrás de esta pequeña frase: la Iglesia en Dios. Bueno, hemos estado hablando de estar en Cristo, pero quien está en Cristo, su vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Es un tanto difícil saber si la frase en Dios se debe asociar con la Iglesia o con los tesalonicenses. Podría ser a la Iglesia de Dios de los tesalonicenses, o podría significar a la Iglesia de aquellos tesalonicenses que están en Dios. Yo me inclino más bien a esta segunda lectura, en parte porque la frase en Dios viene a continuación de la palabra tesalonicenses, pero en parte porque así enfatiza aún más el rasgo esencial de los miembros que componen una iglesia. ¿Qué hace falta para que una persona sea miembro de la Iglesia? ¿Que se bautice? Esto no es la idea reflejada aquí. Por supuesto, Según la Biblia, el bautismo es la manera autorizada de manifestar públicamente nuestra fe en Dios. Y por supuesto, la fe es la que pone en moción todo el proceso de nuestra incorporación en Cristo, y a través de nuestra incorporación en Él, nuestra incorporación en su cuerpo, que es la Iglesia. El bautismo, por lo tanto, se asocia en este sentido con el comienzo de nuestra vivencia de Iglesia. Sin embargo, esto no es lo que enfatiza aquí el apóstol. La Iglesia cristiana se compone de personas que están en Dios, que han dejado atrás su vieja manera de vivir, se han convertido y ahora viven con la mente puesta en Dios, en intensa comunión con Dios. Dios es la suprema realidad de su vida, y de Dios mismo reciben la vida, la fuerza, el poder transformador, a fin de poder servirle y adorarle y glorificarle. Esto es lo que constituye a una persona como miembro de la Iglesia. El bautismo solamente es un reflejo externo de esta realidad interna. Ahora, notemos que esta identidad nuestra está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ciertamente, esta igualdad de ubicación espiritual del creyente, el creyente está igualmente en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, indica elocuentemente la unidad esencial entre Padre e Hijo. Pero hay matices de diferencia. Nuestra identidad como cristianos se centra en la paternidad de Dios y en el señorío de Cristo. En Dios Padre. El Dios que nos convoca, como ya hemos dicho, nos constituye no solamente en pueblo, sino en familia suya. Y nos recibe no solamente como divinidad, sino como Padre. Estar incorporado en la Iglesia, en el pueblo de Dios, es estar incorporado en la familia de Dios y empezar a conocer y a relacionarnos con Dios como con nuestro Padre. Esto tiene muchas ramificaciones. Al Padre le honramos, le respetamos, le obedecemos. La paternidad de Dios habla de su legítima autoridad en nuestras vidas, pero también, por otra parte, habla de su cuidado, de su amor, de su protección, de sus buenas intenciones para con nosotros. Y es tremendo. Y el Señor Jesucristo, hay que ver con qué rapidez en la Iglesia primitiva se formó esta fórmula, el Señor Jesucristo. Pablo la utilizará constantemente a lo largo de esta epístola, normalmente nuestro Señor Jesucristo. Y esto unido a otras frases, Cristo Jesús, Cristo, el Señor, Jesús, Señor Jesús. Estas combinaciones y la manera fluida en la que pasa de un término a otro sugiere que ya 20 años después de la muerte de Jesús estas frases estaban circulando con toda normalidad en la vida de la Iglesia. Señor Jesucristo es su título, digamos, más completo, indicando que Él es Señor porque, aunque nació como hombre Jesús, sin embargo, Él es el Cristo prometido, el Mesías, el ungido de Dios, en quien Dios reside de una manera única e irrepetible. Y ha sido exaltado por el Padre como Señor de señores. Señor Jesús Mesías. Y el creyente y la iglesia de los creyentes tiene su vida en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ciertamente, Pablo está a punto de mencionar a lo largo de esta epístola otras importantes señas de identificación de los creyentes. Está a punto de describir cómo los tesalonicenses respondieron ante la palabra de Dios. Y una iglesia no es iglesia en Dios que no acate, respete, medite y viva la palabra de Dios. En el versículo 3 que hemos leído, Pablo indica que tres de las características fundamentales del creyente y de la iglesia son la fe, el amor y la esperanza, una trilogía preferida de Pablo. Comenzamos con la fe, respondiendo con fe ante el Evangelio. Esto luego se manifiesta, la autenticidad de nuestra fe se manifiesta en el amor que experimentamos para con los hermanos. Y también en la esperanza firme que tenemos en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y estas tres características las vamos a encontrar a lo largo de esta epístola. También enfatiza mucho la importancia de la imitación. Los tesalonicenses son dignos imitadores de las iglesias de Judea, dice en el 2:14, que ya hemos visto. Pero más importante aún, sois imitadores, versículo 6 del capítulo 1, de nosotros y del Señor. La identidad de la iglesia, hablando en términos teológicos, podría resultar un poco nebulosa. Pero nuestro Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de David, el Dios de los profetas, el Dios de los apóstoles, supremamente el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la imitación de los siervos de Dios y supremamente del Señor Jesucristo mismo, encontramos también nuestra identidad. Nuestra identidad, un tanto nebulosa, repito, se encarna, se hace mucho más concreta, personalizada, en estos grandes siervos de Dios. Y es iglesia de Dios, iglesia en Dios, aquel pueblo que procura imitar al Señor Jesucristo y andar como Él anduvo. Y así podríamos seguir, pero ha ido la hora y debemos acabar. Así que aquí tenemos la iglesia a los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Quiénes compusieron esta iglesia? Sabemos de algunos miembros. Jasón, probablemente, el que prestó su vivienda al apóstol al principio. Aristarco y Segundo. Conocéis a Aristarco y Segundo, ¿no? Son mencionados al menos 5 veces. Y son miembros de la iglesia de Tesalónica. Así que debéis hacer un poco de estudio bíblico. Si no, no vais a conocer bien la iglesia de los tesalonicenses. Grandes siervos de Dios. Y posiblemente también, posiblemente, no podemos asegurar con toda seguridad, pero posiblemente Demas, Demas me ha desamparado habiendo amado el mundo presente y se fue a Tesalónica. No es la única pista, pero sobre esta base algunos comentaristas piensan que vuelve a casa y por lo tanto procede de Tesalónica, lo cual es motivo de reflexión. Aquella iglesia en Dios produjo grandes siervos de Dios, pero quizás alguien que fue también una decepción. Claro, es muy fácil medir la iglesia según sus signos externos, sus formas, su jerarquía humana, su organización humana, sus cultos, sus ceremonias, su música, sus ministerios. Y juzgar la integración en la iglesia a través de estas cosas. Pero muchísimo más importante es lo que hemos estado viendo esta tarde. La iglesia se forma de aquellas personas que están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, que reciben su vida de Él, que están sometidos a su autoridad. Estos son los verdaderamente convocados, llamados a ser pueblo santo. Y todo lo demás, en comparación, es trivial y secundario. Podemos haber sido bautizados, podemos comulgar en la mesa del Señor con regularidad, podemos acumular cargos en la iglesia, tener ministerios, enseñar, predicar. Lo que cuenta es si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es muy fácil que sobre la marcha empecemos a evaluar las cosas en el nivel horizontal y nos olvidemos de lo más importante, que es la relación vertical con el Señor. Y Pablo, a través de esta pequeñísima frase, iglesia en Dios, nos convoca a nosotros a recordar cuál es nuestra primera seña de identidad. Señor, estamos asombrados por tu alto llamamiento. nos has invitado, llamado, convocado a ser tu pueblo, a adentrarnos en el conocimiento de ti, a vivir en comunión contigo. Nuestro privilegio es enorme. Señor, ayúdanos a tener la mente de Elías y estar en pie en tu presencia a lo largo del día. A tener la mente de Pablo y estar sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y a disfrutar de nuestra herencia espiritual, aun cuando somos extranjeros y peregrinos aquí abajo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.